Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes. Así es, si tienes una jornada ocupada de trabajo o tienes quehaceres domésticos o estás lavando por ahí tu automóvil, tu bicicleta, tu patineta, tus tenis, si estás simple y sencillamente haciendo labores del hogar, puedes escuchar este podcast sin problemas. Si estás trabajando ahí en el Excel como buen godín, esta es también tu tipo de contenido, porque te voy a hacer compañía al menos una horita para que tengas que escuchar ahí de fondo mientras te informo lo que pasó más relevante de la semana del mundo del cine, la farándula, las frivolidades y lo que sea que me pase por la cabeza. Me presento, yo soy el pibe, esto es Viajes Mentales, el segmento podcast de Peli Escuchando, y es un placer para mí. Ya estamos a febrero, exactamente hoy, a la hora a la que estoy grabando esto, es 12 de febrero del 2024. Ahí te encargo, si es 12 de febrero y todavía no sabes qué le vas a regalar a tu pareja, a tu pareje, a la persona con la que convives, con la que compartes vida, y si eres de esos, de los que cortas a tu novia, a tu novio en estas fechas para no regalar, hay un lugar en el infierno guardadito para ti. Esas personas que cortan o que se desaparecen estos días para no gastar en un detallito, son aborrecibles. La verdad, no tienen cabida en nuestra sociedad, porque no se vale. No se vale que tengas todo el año los beneficios de tener pareja, ya sea novio, novia, lonche, lo que sea, y te desaparezcas en febrero y en diciembre y en su cumpleaños para no regalarle nada. Eso es de gente tacaña. Y mira que te lo dice alguien que es tacaño. Sin embargo, no soy tacaño extremo. Y por eso me parece una práctica que debe de eliminarse. Si tu pareja o quien dice ser tu compañero, tu novio, tu novia te corta en estos días y te vuelve a hablar por ahí de marzo, por ahí no es, compadre, por ahí no es, comadre. Así que yo nada más les digo, háganle caso a alguien que ya está casado, bueno, alguien que ya vive con alguien, alguien que ya tiene una vida marital estable, alguien que aún sigue aprendiendo, pero que si sabe algo es que estos días cuentan. Lo que es el aniversario, el cumpleaños y el 14 de febrero, ay, las navidades, cuentan. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda. Sí tenemos que, pues tenemos que poner de nuestra parte. No hay de otra. Es algo que se tiene que hacer sí o sí. Entonces, ¿para qué nos hacemos bobos? ¿Para qué nos hacemos tarugos? ¿Para qué nos hacemos pendejos, como luego dicen? Disculpen mi francés, pero es la verdad. Me enoja mucho que conozco gente, conozco banda, e incluso en su momento me la aplicaron. Se desaparecían en febrero y en marzo regresaban como si nada. ¿Saben qué? Al carajo. Estas personas no valen la pena. No tengan de esos en su grupo de amigos. Y pues bueno, como les digo, ya es febrerito. Febrero de 2024 se está yendo otra vez, como les digo siempre, el año súper rápido. A mí me está pasando volando la vida ya. Creo que entre más me hago viejo, más rápido se pasa. Así que yo nada más les recomiendo por ahí, aprovechen sus días de existencia, porque quién sabe. Un rato estás aquí y el día de mañana está Usher en el Super Bowl en el medio tiempo. Y ya, otra vez, después. Sí, ayer fue precisamente el Super Bowl del 2024. No me pregunten quién jugó, sinceramente no estoy informado. Sé que ganó Kansas City por Taylor Swift, es todo lo que sé. No es un secreto para nadie, no soy una persona deportista, al menos no acostumbro a ver deportes. Me gustan, los valoro, los disfruto y creo que es un entretenimiento necesario para la sociedad, pero no es mi tipo de entretenimiento, nada más. Ahí la dejo. Sin embargo, para los que somos adeptos al cine y nos gusta por ahí estar al día de lo que pasa y de cómo en los primeros meses del año se empieza ahí a configurar el calendario de estrenos en lo que va del año, pues el Super Bowl se ha convertido, aparte de ser un evento deportivo, súper mediático y súper lleno de comerciales, también se ha convertido en un aparador para varias casas productoras de películas y aprovechan para soltar ahí como lo más comercial, por así decirlo, lo que pretenden que recaude más dinero, por así decirlo. Las películas fuertes para el verano, los llamados blockbusters, estas películas que se hacen aparte de por entretenimiento y por arte, porque obviamente no deja de ser arte hacer cine, se hacen también pensando y encaminándose a recaudar taquilla, a recaudar dinero y a que el aparato grandísimo que es Hollywood y el cine estadounidense siga moviendo sus engranes porque ocupa dinero. Eso es a grandes rasgos lo que pasa en estas fechas. Y pues, como no podría ser de otra manera, ayer precisamente aprovecharon en el Super Bowl para lanzar unos cuantos avances de películas que ciertamente a un servidor le emocionan y que voy a aprovechar este espacio para comentarles de manera concisa, breve y hasta cierto punto resumida de el por qué deberíamos estar atentos a este tipo de películas, sí o sí, porque yo creo que van a ser películas que van a estar en el canal de Peliescuchando como recomendación, porque hace falta ver cine entretenido. Ya si acabando esto hay chance de tallarear, hay algo más, con gusto lo voy a hacer. Y quiero empezar con una película, el orden es intrascendente, simple y sencillamente se las voy a comentar como las tengo yo aquí apuntadas, como las estuve checando ahí en el calendario y como me apetece, nada más. Así que pónganse atentos, por si alguna les llama la atención, le regresan ahí al video, al podcast en Spotify o en YouTube y se checan la fecha en la que se estrena tentativamente aquí en México y por ahí lo apuntan en su calendario para que no dejen de ir a estos estrenos que en lo personal, en lo particular, me parecen interesantes. Así que empezamos con A Quiet Place Día 1. Así es, con Spanglish, Un Lugar en Silencio Día 1. Una película que tentativamente se va a estrenar el 28 de junio del 2024. Tentativamente el 18 de junio del 2024. Una película que ya sería la tercera parte de una ya ahora trilogía que empezará en el 2018 de la mano de John Krasinski, un actor que iniciará en la comedia, conocidísimo en la cultura pop como Jim de The Office. Si no lo conocen, pues por ahí no, basta con que googleen rápidamente. Incluso yo ahí se los voy a poner en el video del podcast para que ustedes se ubiquen más o menos. Voy a tratar de ponerles el póster de la película y la foto de este señor que les digo para que sepan de quién estoy hablando, para que no estén ahí tan perdidos. Pues resulta que en el 2018 este señor Josh Krasinski, espero estar muy poco equivocado, sacará a la luz esta película, su ópera prima, Un Lugar en Silencio, una película llena de suspenso, una película que si no han visto se las recomiendo ampliamente, porque hace gala aquí este actor de sus dotes de director y nos regala un relato en el cual los silencios, los encuadres y sobre todo el manejo de cámara son importantísimos para el relato que se nos está platicando. A grandes rasgos estamos hablando de un mundo post-apocalíptico en el cual está lleno de criaturas que matan a los humanos por alguna razón, no sabemos por qué, es parte del chiste de la trama, y sobre todo los matan cuando hacen ruido. Estos animalejos, estos monstruos, por así decirlo, estas criaturas son ciegas y tienen un oído súper desarrollado, por lo cual solamente si yo en este caso hiciera ruido me detectarían, supongo que por medio de un sonar, y me liquidarían. Esa es a grandes rasgos la trama, por eso se llama A Quiet Place, Un Lugar en Silencio, porque todo trata de que la humanidad que está ahí viva aún tienen que hacer todo lo más silencio posible para evitar pues su propia extinción. Esta película fue una gran sorpresa, una grata sorpresa en el 2018. Si no me equivoco, por ahí esta película debería de estar en Netflix, si no es que ya la movieron. Yo en realidad se las recomiendo muchísimo. Ya está también su segunda parte. Y este año ya no repite Josh Kaczynski como director. Le encarga a Michael Sarnowski su tercera parte de la trilogía. Sin embargo, Josh Kaczynski sigue involucrado en el guión y promete bastante. De entrada, pues tenemos de protagonista a la señorita Lupita Nyong'o, que es mi paisana, es mexicana. No sé por qué nos gusta decir que es mexicana, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, pero la señorita Lupita Nyong'o es una grandísima actriz, es una actriz que si no la conocen les recomiendo encarecidamente un par de películas de ella, una que se llama 12 años de esclavitud, es una pasada, y otra que se llama Nosotros. Dos películas totalmente diferentes, pero que si las ven se darán cuenta del rango interpretativo de esta señora actriz. Entonces, de entrada, el reparto está muy bien. Y obviamente, como lo dice el título, Un lugar en silencio, día 1, nos va a relatar, por lo que se ve en el tráiler, lo que pasó en el día 1 de esta invasión de estas criaturas. Y por lo que se ve muy entretenida. La verdad es que le tengo muchas ganas. Y por lo que se ve es una de las imperdibles de este año. Ojalá siga dando la sorpresa como lo hizo en el 2018. Porque la segunda también es buena. Pero después de la primera parte ya como que el factor sorpresa se había perdido. Y la segunda sí es buena, pero ya sabes más o menos a lo que vas. Gran parte del chiste de la primera pues es que no tenías ni idea de lo que se te estaba presentando. Y pues era un poquito más sorprendente lo que estabas viendo. Pero ahora en esta tercera entrega pues se ve que le metieron más dinerito y se ve que va a estar de menos espectacular. Así que anótenla en su calendario, el 28 de junio del 2024, Un lugar en silencio, día 1. Así que es una de las imperdibles, gente, de verdad, no se la pierdan. En segundo lugar tenemos a Deadpool 3 o Deadpool y Wolverine. Esta película, que bueno, ya creo que fue la más comentada en las redes sociales. Deadpool 3, un proyecto que se ha venido gestando desde hace muchísimo tiempo, un proyecto que le ha costado mucho a Ryan Reynolds, un proyecto que desde el 2016 ha demostrado su valía y lo ha hecho por méritos propios, un proyecto al que casi nadie le tenía fe por la reputación que tenía hace años el género superheroico, sobre todo el de los antihéroes y sobre todo el de antihéroes para adultos, porque Deadpool eso es un pretexto para que los adultos veamos películas de superhéroes, nos divirtamos con chistes subidos de tono, con mucha sangre, con muchas tripas y con chistes de sexo, sin tapujos. O sea, es un pretexto nada más para divertirse y Ryan Reynolds lo ha hecho bastante bien. Ryan Reynolds, que después de haber hecho, de haber interpretado a Deadpool en Wolverine Orígenes, por ahí en 2010 más o menos, de haber interpretado a Linterna Verde mucho antes del DC Universe, dos películas que, bueno, les fue muy mal y se redimió con este personaje que, pues, ahora ya está totalmente mimetizado. Ya Ryan Reynolds, donde quiera que lo veamos, en todas las películas que aparece, pues es una copia de Deadpool. Es algo que, pues, es lo que es, ¿no? O sea, le gustó el personaje, a la gente le gustó y él está muy cómodo interpretándose asimismo, siempre, todas las veces, y ha imprimido mucho de su personalidad en este personaje muy divertido. La verdad es que hay que decirlo, muy divertido, que promete en esta ocasión rescatar al UCM, porque así es, gente. Deadpool ya es un hecho, bueno, era un hecho desde cuando, para los que leen revistas de negocios, bueno, ya era cantadísimo y hace mucho que se compró la casa productora Disney a Fox. Entonces era cuestión de tiempo que las propiedades intelectuales de Fox, como los mutantes, como Deadpool en este caso, entraran al UCM. Y después de Marvels, una película que introdujo ya de manera oficial, muy malamente ejecutado, pero lo introdujo, ya introdujo al universo de Marvel a los mutantes, ahí está la aparición de Bestia, súper desperdiciados si a mí me lo preguntan, pero ya están ahí, ya es un hecho que ya se van a dejar de secretitos, de claves, de palabras ahí que se parecen a mutantes. Ya es un hecho que ya están conectados estos universos. Y Deadpool llega para, pues para dar el, para hacer la bisagra entre lo que está pasando actualmente en el UCM, en el universo cinematográfico de Marvel, para darle ya entrada a lo que sigue, a lo que promete ser, pues, una nueva etapa de buenas producciones. Yo no lo sé, yo no veo el futuro. Lo que sí les puedo asegurar es que de menos Deadpool 3 va a ser divertida. No sé si va a rescatar o no al UCM, que no es que lo necesite, pero como que sí le han echado flojera. Creo que fue ahí como que víctima de la sobresaturación de su mismo producto, y pues está ahorita cosechando las consecuencias de trabajar en masa y no pensando en la calidad. Pero Deadpool 3 de menos se ve divertido, y bueno, la tenía súper cantadísima desde el 2016 que empezó todo esto de Deadpool. Ryan Reynolds siempre fue muy claro en que quería que Hugh Jackman interpretara a su icónico personaje, Lobezno, Logan, Wolverine, junto con él. Siempre se manejó como chiste, siempre se manejó como un rolling gag entre ellos, se entorpecían en las entrevistas, todo muy divertido, la verdad, hasta que hace aproximadamente un año, pues por ahí Ryan Reynolds anunció que ya en la tercera entrega de Deadpool, pues iba a regresar con bombo y platillo, después de haberse despedido de su personaje icónico, con Logan, una grandísima película que recomiendo. Iba a regresar Wolverine de la interpretación de Hugh Jackman, por lo cual esta película pues es esperadísima para los que somos fanáticos del universo viejo y somos fanáticos del universo de superhéroes, y queremos que pues estas películas les vaya bien porque nos gustan. A mí en lo personal me gustan, acabo de ver Aquaman, no hice video porque pensé que no lo merecía, pero me gusta ver este tipo de historias, y Deadpool 3 creo, me parece y puedo decir con la mano en la cintura que independientemente de si salva o no salva al UCM, que es un producto que está lejos de despedirse de la cultura pop, independientemente de eso, creo que nos van a entregar una película muy divertida y que sí, ciertamente puede ser un antes y un después dentro del UCM, así que hay que ver cómo les va. Por lo pronto se va a estrenar el 26 de julio de el 2024, así que ahí está para que lo apunten. Ya ustedes sabrán si la ven o no, pero a mí me parece que es una de las imperdibles de este año. Deadpool 3, ahí está, chequen el avance, la verdad es que se ve cotorro, se ve divertido, y vamos a ver cómo logran intentar reparar toda la basura que han hecho en los últimos 2-3 años que nos tienen con contenido, la verdad es que bastante lamentable si me preguntan a mí. Está haciendo mucho frío por acá en Aguascalientes y por eso estoy de la mano de un tecito. Como tercera recomendación, no menos importante, también tenemos Twisters. Así es, Twisters. ¿Qué es Twisters? Tornados, una película que promete estrenarse el 19 de julio de el 2024. Recordemos que estas películas están planeadas para lo que es el verano, por ahí de que los niños estén saliendo de la escuela, ya encaminándose a vacaciones de verano, pues estas películas son para eso, para que vayas al cine con toda tu familia y te la pases muy bien. Esta película es supongo que es un remake, por lo que se ve ahí en el avance, una especie de refrescada a una película que se llama Twister, de 1996, una película que justamente habla de eso, de unos cazadores de tornados. Si no son conocedores, por ahí de los 90s había muchas películas de desastres naturales, estaba por ahí películas de volcanes, Dante's Peak, Volcano, estaba esta de tornados, Twister, había películas sobre terremotos, que 2010, la era glacial, o sea, le gustaba mucho al cine hollywoodense retratar qué pasaría con la humanidad en desastres naturales así increíbles, y Twister en el 96 pues trataba de eso, de unos científicos que buscaban darle por ahí sentido e investigar y tratar de predecir los tornados para que hicieran el menor daño posible a la población en la cual estuvieran cerca. De eso va, es una película que, que son películas que son palomeras, que pues no van más allá de tener grandes efectos especiales, por ahí un dramita, un roce, una estira y afloja entre una pareja en turno, como se ve en el avance, pero aquí los protagonistas son los tornados y el desastre que hacen, y ahora con los efectos especiales que tenemos ya en esta nueva ola generacional de pues ya de mucha tecnología, pues ya se ven fantásticos. Aunque hay que decirlo, la película del 96 no se ve nada mal, pero esta del 2024 promete al menos entretenernos. Así que si a ti te gustan las películas de desastres naturales y te gusta ver a la gente en situaciones extremas, esta película en definitiva va a ser para ti. Y de mí se acuerdan, de menos va a dar de qué hablar. Son películas, como les digo, para el verano, para irse a echarse unas risas, para irse a emocionar un poco, para ir a ver efectos especiales y nada más. Creo que es una opción bastante interesante y me parece van a intentar de menos replicar el éxito mediano que tuvo la del 96. Así que vamos a ver si lo logran. Esto es lo que tengo que decir de esta película. La verdad es que se ve buena, pero hasta ahí, nada más. Otra que sí me emociona muchísimo, que definitivamente hay que ver, porque estamos hablando de una de las franquicias, no digamos más importantes, porque posiblemente no lo sea, pero una franquicia que en definitiva es un ejemplo de cómo saberse adaptar a las nuevas generaciones y cómo, sin perder la esencia, puede seguir entregando un producto que sea fiel al producto original, pero refrescándolo de manera muy interesante y de manera que den ganas de irla a ver al cine, no en tu casa, porque la verdad es que le han invertido muchísimo. Hay mucha manufactura detrás de estas películas y estas películas son de esas que uno dice, esta la quiero ver en el cine. ¿Por qué? Porque se ve un trabajo súper dedicado, súper consciente y son muy, muy conocedores del planteamiento y del legado que tienen en las manos y que deben de echarle talento. Así que yo recomiendo, creo que es uno de los que más me emociona este año, incluso un poco más que Deadpool 3. Creo que de todas las que les voy a recomendar, esta es la que más me emociona, porque desde el 2011 han venido haciendo cosas muy interesantes. Les estoy hablando de nada más y nada menos que la película El Reino del Planeta de los Simios, que está tentativamente a estrenarse en México el 10 de mayo del 2024. Qué buen regalo para las madres, llevarlas a ver una película de changos. Yo sé que suena raro, pero es un gran regalo, gente. La verdad es que desde hace añísimos, de hecho por aquí tenía el dato, se me acaba de perder, creo que desde el 76, denme chancita, aquí se los quería compartir. Eso es un dato que me gusta. Desde 1968, año en el que se estrenó la primera película del Planeta de los Simios, protagonizada por el grandísimo por el grandísimo, ¿dónde está? Rayos. Bueno, luego le hago un video. El Planeta de los Simios, una película desde el que se estrenó en el 68, una película que vale la pena ver sí o sí en la actualidad, una película importantísima, que si no la han visto, no les platico, pero tiene uno de los mejores finales de la historia del cine, así tal cual, es ciencia ficción pura y dura. Ustedes dejen de lado las botargas de aquella época, es una grandísima película, y me encanta porque esta saga de películas ya sería la novena, esta última. Y me encanta porque en su momento tuvieron como 5 películas, muy de culto, muy de nicho, pero siempre ahí cargadas en la cultura pop. Siempre se mencionaba el final iconiquísimo de la primera película, la que hay que decirlo, es la más lograda de las primeras 5. Y en el 2011 por ahí alguien tuvo la buena idea, no de rebootear estas películas, porque esa no es la intención. Las películas, de hecho las originales, siguen siendo canon, sino de más bien platicar lo que no se vio en las primeras películas, que fue cómo el planeta Tierra se llegó a ser dominado por los simios si estaban los humanos. Y es un viaje que han estado desarrollando desde el 2011 y es un viaje que a título personal lo han estado haciendo bastante, bastante bien. Cabe resaltar que las últimas dos películas las dirigió el señor Matt Reeves, quien, si no lo ubican y si no lo conocen, es quien tiene ahorita la tarea de el nuevo Batman, este Batman interpretado por Edward Cullen. Es este actor que no, bueno, que se pensaba no lo haría bien, el muchachito de Crepúsculo, y lo ha hecho bastante bien. Matt Reeves es un gran director, y de menos El Planeta de los Simios, El Amanecer y La Guerra del Planeta de los Simios, las últimas dos películas son buenísimas. Aquí ya no regresa Matt Reeves en la dirección, pero El Reino del Planeta de los Simios se ve espectacular. La verdad es que a pesar de que ya no están las mismas personas tras la cámara dirigiendo esta película, se ve que está ahí el pulso de querer hacer algo bien, de querer hacer algo memorable y de seguir ya con estas tres de la última trilogía, ya de seguir con estas películas de manera que se sigan antojando ir a ver al cine, porque si ustedes no vieron La Guerra del Planeta de los Simios en el cine, se la perdieron. Por ahí creo que las pueden ver en Netflix y son grandísimas, de verdad. El Planeta de los Simios es una propiedad intelectual muy interesantísima, son películas muy divertidas aparte, y las últimas son una gozada. Si te gusta el cine, si te gusta el cine, sí, comercial, pero con un poquito más de sustancia, estas son películas que debes de ver en el cine o en tu casa, sí o sí. Así que ahí está. Yo creo que de todas, esta es la que más les recomiendo, el Reino del Planeta de los Simios. Así que por ahí apúntenle, el 10 de mayo de este presente año. Una película que se antoja bastante y que si no han tenido el gusto de ver de menos las últimas tres, yo si me preguntan, si me apuran a contestarles, ¿qué películas me recomiendas de esa saga? De menos véanse la primera, la del 68, y de menos, véanse las últimas tres. No tiene desperdicio, de mí se acuerdan. Ya se quedan muy clavados y les gusta y quieren saber más y quieren saber por qué tanto revuelo y por qué tanto cultillo alrededor de ellas, pues se ven las otras cuatro. Las otras cuatro son más de cine serie B. Es este cine, pues no hay tanto efecto especial, pero están cotorras. Y ya si no las quieren ver, pues véanse el resumen de Jorge Piranello, entre resumos y no más, que son buenísimos también. Es un resumen buenísimo que lo hace bastante bien, como siempre, y que yo recomiendo ampliamente. Así que se las dejo, 10 de mayo del 2024. No se la pueden perder. Una película más, pero no por eso menos importante, una que también se me antojó muchísimo, hay que decirlo como es, se me antoja muchísimo, es Monkey Man, el hombre mono. Una película que se estrena tentativamente en nuestro país el 5 de abril, que promete bastante. De entrada se antoja porque es una película de acción. Todas las películas que les acabo de recomendar tienen acción, sobre todo, bueno, diferentes tipos de acción. Un Lugar en Silencio, Día 1, pues es acción, ahora sí que posapocalíptica, ¿no? Esta de persecución. Deadpool 3 es acción de superhéroes. Twisters, pues es acción de desastres naturales. Y El Reino del Planeta de los Simios es acción, pero acción más pensadita, ¿no? Son más grandes planos, por ahí batallas. Es otro tipo de acción más pensada, más elaborada. Y The Monkey Man, o Monkey Man, es una película de acción más a la John Wick. Este tipo de películas de One Man Army, estos hombres superdotados para pelear, que a mí me encantan, que me fascinan personalmente, y esa se antoja bastante. Es una película que al menos no logro descifrar por el avance. Ya vi el primer avance, no voy a ver más, porque con lo que ya vi ya se me antoja. Y es muy interesante porque, además de que es una película que se ve a leguas por el avance, que es muy interesante y que va a estar de menos entretenida, es el debut como director del actor Dave Patel. Para quien no conozca o no ubique a Dave Patel, fue quien saltara a la fama por la película de Danny Boyle, llamada Slumdog Millionaire, una película que recomiendo muchísimo, que si no la han visto se la están perdiendo. Es para mí, en lo personal, de lo mejor que ha hecho Danny Boyle en su carrera. Este chico de ascendencia indian, de la India de Europa. Este chico que se ha abierto paso en el cine y ha hecho muchas películas. En su momento interpretó al príncipe Zuko bajo la dirección de M. Night Shyamalan en la primerísima adaptación de La Leyenda de Aang, el Avatar, película que, bueno, pues pasó sin pena ni gloria. Ahí estuvo él como el príncipe Zuko. En su última película memorable fue Lion, si no la han visto también es buenísima, búsquenlo por ahí. Dave Patel es un actor que lo ha hecho muy bien siempre, y la verdad es que creo que lo va a seguir haciendo bien durante mucho tiempo. Y aquí ya se estrena como director, y creo que la película que elige para estrenarse como director es muy interesante, porque se mete de lleno a la acción de combate cuerpo a cuerpo, y es algo que no habíamos visto de él, y me parece muy bien lo que se ve. El trailer se ve asombroso, se ve muy entretenido, y me gusta este juego de Monkey Man, porque él es obviamente un chico que pues sabe pelear, pero tiene por ahí un trasfondo con esta onda muy asiática de este dios mono, ¿no? Entonces hay ahí un rollito ahí como de misticismo, pero muy 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 pegado de la mano del cine de artes marciales. Si te gustan películas como La Redada Asesina, como las de John Wick que ya les comenté, esta película creo que va a estar muy 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 buena. Esta se estrena el 5 de abril tentativamente en México. Como ustedes ven, esta no está tan pegada al verano, esta está un poquito más independiente, no tiene toda la maquinaria hollywoodense detrás de sí. Sin embargo, salió un avance el día de ayer y se ve muy buena, se ve muy interesante. Antes también de irme, de esta sí no tengo el dato, ahorita se lo voy a decir rápidamente. Hay otra película que me llamó la atención porque ayer estaba viendo los avances. Hay dos más que les voy a cotorrear rápidamente. Una se llama El Duro. El Duro es una película que es un, pues se puede decir que es un remake de una película del 89, protagonizada por Patrick Swayze, y que se ve buena también, la verdad. Aquí está. El Duro del 2024. Aquí está, estreno. Esto se va a estrenar el 1 de octubre. Si les gusta Monkey Man y les gustan los golpes, las películas tipo John Wick, como les digo, El Duro, una película protagonizada por Jake Gyllenhaal, se ve buenísima. Se ve buenísima. El Duro es una película que nos retrata a un tipo que es ex peleador de la UFC, y por ahí se ve en el avance que se tiene que dedicar a hacer sacaborrachos de un barecillo, y por ahí se mete en problemas con gente con la que no se debe de meter. Se ve entretenidísima, se ve buenísima, y Jake Gyllenhaal, haga lo que haga, siempre lo hace al 100%. El Duro, el 1 de octubre del 2024. Y otra que se me antoja mucho, que también de una vez les voy a cotorrear, porque ayer estaba viendo el avance, aquí les voy a decir rápidamente. A ver. Programa de basura. Ryan Gosling. ¿Cómo se llama? Ryan. Ya está. The Fall Guy, una película totalmente de acción también. Rayos. Se me olvidó que se las quería recomendar. Pero ya que estamos aquí, ya aquí la tengo. The Fall Guy es una película que se ve entretenidísima. Ryan Gosling está ahí haciendo de protagonista. Tiene un muy buen timing para la comedia. Se estrena el 3 de mayo del 2024. Una película que se ve buenísima. Junto con la señorita. Aquí la tengo también. Junto con Emily Blunt. Y junto con Aaron Taylor Johnson. prometen una película entretenidísima. Esta es una película que es una locura. Yo les recomiendo ver el avance. Yo nada más les voy a poner por ahí el tráiler, el póster, perdón, ahí en el video, para que ubiquen el nombre de la película, por si mi inglés no les funciona, The Fall Guy. Y es una película que se ve divertidísima, y sobre todo porque tiene mucho que ver con los dobles de riesgo. Es una película que se ve buenísima y que creo que la van a hacer a lo grande. Entonces me parece que esta va a estar buena. Ahí está The Fall Guy, el 3 de mayo también, antes de ir a ver a los simios, el 3 de mayo de 2024. Y ya son todas. Este año empezó tranquilo. Bueno, al menos yo personalmente estaba un poquito ocupado. Estoy ocupado. Tengo muchos pendientes, muchas cosas que hacer. Pero me gusta de pronto darme por ahí chancita de ver. Y me urge retomar el proyecto. Peliscuchando está muy en pausa. No puedo creer que ya vayan a ser 2 meses y no haya podido subir bien videos como los estaba subiendo. Sin embargo, ayer en el Super Bowl aproveché y pues me di la chancita de ver los avances. Tenía años que no veía avances, he perdido un par de años. Y bueno, me gustó la experiencia. No sé si sabían, tengo esta manía de no ver avances porque últimamente me estaban quemando las películas. Pero creo ahora que era necesario para mí ver otra vez avances para volver a tener ganas otra vez de ir al cine, porque como ya saben los que me conocen y los que no, les platico, tengo una bebé nueva y ha sido todo un proceso otra vez retomar, o no retomar, sino que incluir a mi bebé en toda la ecuación de lo que es mi vida, el trabajo, mi familia, mi nueva hija, ya tengo 2 hijas, el proyecto de YouTube. Ha sido un malabareo muy interesante que, bueno, yo recomiendo totalmente. Si es solamente para valientes tener hijos. Si ustedes lo están pensando, háganlo. Se van a dar cuenta de qué están hechos. Hablando de eso, ya que les cotorrié qué películas se van a estrenar este año y que aún tenemos un poquito de tiempo, les voy a platicar rápidamente, aprovechando, si todavía no acaban por ahí de lavar sus trastes, o de terminar su Excel, o de lavar su carro, o de trapear su casa. La semana pasada fui a una fiesta infantil, y las cosas como son, aborrezco las fiestas infantiles, las aborrezco. Me parece una convención social muy innecesaria. No todas, ojo. Para mí hay 2 tipos de fiestas infantiles. Bueno, ahora que lo pienso, hay 3. Rápidamente. Fiestas infantiles familiares. Es la fiesta de un sobrino que cumple años. Te invitó la cuñada, te invitó el hermano. Vas, cotorreas. Pero es una fiesta que está presupuestada dentro de la vida familiar. ¿Por qué? Porque aprovechas, te pones al día con tus cuñados, con tus cuñadas, con tus hermanos, tus hermanas. Ves a tus papás, lo que quieras. Es un pretexto para que la familia se junte. Eso está siempre lindísimo. Esas fiestas, personalmente, las disfruto un poco más. No son mis favoritas, pero sí las disfruto. Hay que decirlo, sí las disfruto. Pero luego, cuando tienes hijos que ya están entrando a la sociedad, que ya empiezan a tener años, en este caso mi hija tiene 11 años, y ya empiezan ahí a invitarlas, que a las saliditas con las amigas, que el cumpleaños de la amiga, que la primera comunión de fulana, que la confirmación de sultana, pues aquí es donde empiezan 2 vertientes de fiestas infantiles. Permítanme tomar un poquito de té. Si me escucharon, eso que pasó por mi garganta es porque estoy estrenando micrófono, así que no me juzguen. Rayos. Hay 2 vertientes de fiestas infantiles. Una, que personalmente son mis favoritas, es invitan a tu hija, en este caso, porque yo tengo hijas. Si tienes hijo, pues obviamente haz ahí la conversión. Invitan a tu hija. ¿Sabes qué? Hay evento el sábado a las 4 de la tarde en tal lugar. Te mandan hasta la ubicación, porque pues ya, tecnología, ¿verdad? Te mandan la ubicación. ¿Qué es lo que pasa? Se llega el día, accedes a la ubicación, la llevas, entras a la fiesta, o la ves, llegas a la fiesta, te ven, ah, usted es papá de fulana,
sí.
Ah, pues las niñas van a estar aquí hasta las 8 de la noche. Y esas fiestas a mí me encantan, porque vas, dejas a tu hija. Ojo, es súper irresponsable, lo sé, pero así como lo estoy platicando ahora, suena súper peligroso. Suena súper peligroso dejar a tus hijas ahí con desconocidos, pero así es. No lo había pensado hasta ahorita que lo dije en voz alta. Llegas, las dejas y te retiras. Porque no te invitan a pasar, porque es obvio que la fiesta es de las niñas y la mamá en turno se va a encargar, pues, de atenderlas. Y tú confías o no, y te vas y la dejas, y esas 4 o 5 horas, pues tú las aprovechas para hacer lo que tú quieras. Esas fiestas a mí personalmente me encantan, porque ya regresas a las 8 y ya la huerca, la niña, pues, se la pasó bien, pues no se quiere ir, se la pasó mal, pues se va inmediatamente, pero, o sea, todos ganamos, ¿no? La niña va a la fiesta está llena de gente y tú no tuviste que interactuar de manera incómoda con nadie. Ahora hay otras fiestas en las cuales, pues, la gente es muy amable. Amable rayando en lo surreal, porque yo siento siempre en este tipo de fiestas, convivencias con gente desconocida que pues no ni al caso, pero siento ahí rayando en lo, no quiero decir hipócrita, pero es surreal. O sea, llegas, te ven, vengas un ratito, que no sé qué, y mire, vamos a platicar y te voy a conocer de manera forzada, porque pues tu hija está con mi hija y tenemos que convivir, porque pues es parte de su constructo social y tenemos que darle ejemplo como adultos. ¡Ah, patrañas! Me aburre. ¿Por qué? Porque de entrada, pues yo no voy a la fiesta. La fiesta no es para mí. La fiesta no es una fiesta de adultos. Es una fiesta de niños. Entonces, ya me dirás tú, amigo, amiga, amigue, ¿qué tengo que hacer yo en un lugar junto con mi esposa? Porque no fui con mi esposa, no fui yo solo. ¿Qué tenemos que hacer? Sentados ahí, comiendo papas oreadas, porque es lo que te dan. Papas que desde la fiesta empieza a la 1 de la tarde. Y me encanta que desde las 12 ya están las papas servidas. Y ya para las 3 ya las papas están bien corriosas, porque están súper oreadas, ya no están buenas. Ya nadie se las come. Yo que tengo brackets, menos. Perdón, la tos. Papas oreadas, refresco sin gas. Si tomas refresco, pues no está bueno. Te ofrecen agua natural, o no tienen limpia. Es agua de no sé dónde, del grifo puede ser. Te ofrecen agua de sabor, súper dulce, porque pues es para los niños y a los niños les gusta más como con azúcar. Comida para niños. Que la pizza, pero como la pidieron temprano, ya está fría. Súper incómodo. Súper incómodo. Y aparte de que dices, bueno, ya me senté, voy a ver a mi hija, cómo convive. Pues tienes ahí que interactuar con otras mamás, con otros papás que tampoco quieren estar ahí. Entonces es una cosa súper extraña ahí de aparentar cosas que no son reales, porque pues a nadie le interesa en qué trabajo, ni a mí me interesa en qué trabajan. Yo solamente quiero que mi hija ya se quiera ir, y me quiero ir a seguir con mi vida porque tengo cosas que hacer. Por eso mis fiestas favoritas son: la dejas a las 3, vienes por ahí a las 8, se acabó. Eso de, bien, si lo dejas a las 3 y a ver qué pasa, y llegas y, ay, mira, pásale, es que te ofrezco algo. ¿Qué quieres? ¿Y cómo te vaya? ¿Qué te dedicas? No, a mí no me gusta. Y aparte, a esto le sumas que para las dos fiestas hay una convención social que tienen muy presente las mamás, porque yo no creo que esto sea cosa de hombres, perdón el sexismo y el mansplaining, o no sé cómo se llama, pero te invitan a una fiesta. A mí nunca me dijeron que cuando te invitan a una fiesta tienes que llegar con un regalo de alguien que no conoces. Porque a mí me pasa muy seguido, sobre todo con mi esposa. Nos invitan a una fiesta, en este caso, pues, a la fiesta de un compañerito de mi hija, que ni siquiera mi hija sabía qué le gustaba. Entonces era como que ve a ver qué le traes para no llegar con las manos vacías. ¿Me explico? O sea, ¿a quién le importa? O sea, me van a dar papas rancias, me van a dar papas oreadas, refresco sin gas, una chasca fría, lo que sea. O sea, al niño le puedes dar un papel de baño y igual le va a dar igual, porque él lo que quiere son los regalos de su papá, que sí lo conoce, porque su papá sabía que él quería una Switch o una PS5 o un Max Steel, y los extraños no sabemos ni tenemos idea de lo que quiere. Entonces lo que el niño quiere es el regalo de sus papás y se acabó. Los demás lo va a arrumbar seguramente, pero por alguna razón provoca siempre estrés y fricción este ritual antes de llegar a una fiesta, de que vamos a comprarle al niño que nos invitó a la fiesta, porque en agradecimiento de que nos invitó a nuestra hija, tenemos que llevarle un presente. Carajo, a mí no me gusta, no me hace sentido, pero yo soy un huraño, yo estoy feliz en mi cueva, no me hagan caso, no soy la persona más social, a pesar de que, pues posiblemente, hay gente que diga lo contrario, pero yo no soy tan fanático de las personas, sobre todo las personas nuevas. Hay muchas nuevas que me gusta porque platican de cosas que a mí me interesan, pero las que no, con todo respeto, ¿para qué? Así como suena, ¿para qué? No entiendo. Y creo que en ese sentido muchos me entenderán, pero pues yo no tengo que ser amigo de los papás del compañero de natación de mi hija. Esto es ficticio, porque mi hija no va a natación, pero es un ejemplo. Yo no tengo que ser amigo de los papás del compañero de mi hija con quien va a recitar un poema. O sea, el tiempo es muy valioso en mi vida como para estar invirtiéndolo en ese tipo de cosas. Pero bueno, yo respeto, yo nada más les digo, qué hueva. Qué hueva, de verdad. Esto de ser adulto es una estafa. Es una vil estafa. Que por cierto, acabo de descubrir el secreto de la vida y la gran mentira, gente. La gran mentira. ¿Saben cuál es la gran mentira? Hay una cosa que nos decimos los pobres. Y lo digo porque yo vengo de barrio humilde, ¿eh? O sea, yo aquí no me voy a dar aires de grandeza, ni de que las tengo, ni de que las puedo. Yo vengo de barrio humilde y a los humildes nos decían, el dinero no da la felicidad. ¿Pues qué creen? Sí la da. Así. Sí la da. Yo no soy más feliz que el día que me levanto y no tengo deudas. ¿Cómo se pagan las deudas? Con dinero, gente. Así. Perdónenme si les estoy rompiendo el corazón, el sueño. Si creyeron que siendo hippies iban a ser felices, bueno, a menos si eres un hippie con dinero, pues sí. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo me compré el cuento, créanme. Yo vivía con esta mentalidad que te forjan desde niño, en los barrios humildes, y lo digo porque así es, ¿no? Eres humilde, te enseñan que tienes que valorar otro tipo de cosas, que no te preocupes, que si no hay dinero, hay felicidad, hay familia, pero no es cierto. Se necesita el dinero para todo, para absolutamente, hasta para no hacer nada. ¿Cómo quieres descansar si tienes deudas? Que sí, que la vida se acomoda, que lo que quieras, sí, pero el dinero es importante. Así que, si me quieren hacer caso, háganlo, si no, no trabajen. Pero yo les recomiendo, trabajen y ahorren lo más que puedan, porque créanme, sin dinero no baila el perro, y todos queremos que el perro baile. No sé qué significa eso, pero me encanta. Todo es dinero, gente, todo. Ya para irme, ya al final me está atacando otra vez la tos. Ya para irme, vi Pasante de Modas. Hay varias películas que he estado viendo en los últimos días y que no he estado haciendo video porque no vale la pena que invierta mi tiempo en eso. Películas pues poco memorables. Sin embargo, me gusta por ahí, si tienen X, sé que por ahí mi cuenta de X, Peliscuchando, así me encuentran. Ahí posteo cada que veo una película, posteo mis impresiones. Me gusta hacerlo porque soy un narcisista y me gusta que la gente sepa lo que pienso porque yo soy así de interesante. Y vi bastante de moda una película, pues bastante, bastante encantadora, hay que decirlo. Una película bonita, que creo que tiene las mejores intenciones. Una película del 2015, ya hace 9 años, protagonizada por Robert De Niro y por Anne Hathaway. Y es una cinta, una feel good movie, ¿no? Una cinta en la cual Robert De Niro interpreta a un jubilado que pues ya recién enviudó, no sabe qué hacer con su tiempo, con su vida, y pues está buscando a qué dedicarse. Tiene mucho tiempo libre y por ahí se da cuenta de que en una empresita de ropa, que vende ropa en línea, están buscando pasantes de la tercera edad o pasantes adultos, ¿no? Adultos mayores. Esto como parte de un programa para hacer conciencia social sobre los talentos de la gente mayor. Y ahí entra este juego entre las generaciones, bueno, este choque de generaciones, supongo que esa era la intención, entre la generación que ya está de salida y las nuevas generaciones que pues viven más de la mano de la tecnología, pero que al final del día todos tenemos los mismos problemas, ¿no? Simple y sencillamente, pues en diferentes contextos y constructos sociales. Pasante de moda, es una película entretenidísima que les recomiendo, está por ahí en Amazon Prime. Pero me molestó un poco el final, fíjense. Y les voy a comentar aquí rápidamente, porque no me importa. Si ya se quieren ir y quieren ver esta película, lo pueden hacer, porque la voy a spoilear. Pero ahí está, bastante de moda. Como les digo, el señor pues se da cuenta de esto. Obviamente va y pide lugar como pasante. Obviamente se lo dan. Y obviamente conoce a Anne Hathaway, que es la dueña, la mandamás de este lugar. Y pues hay este choque generacional entre pues ahora la nueva manera de trabajar digital, la tecnología. Pero resulta que Robert De Niro interpreta a un señor muy encantador que pues tenía toda la experiencia vendiendo vendiendo directorios, y pues tiene como que las mañas viejas del negocio de la venta. Entonces le sabe y por lo tanto le pasa su experiencia a Anne Hathaway, en lo que él también se da cuenta y se ve rodeado de conceptos como la nueva masculinidad, porque por ahí él se encuentra con el esposo de la chica de Anne Hathaway, que pues es un hombre que pues él está en casa, cosa que pues para él es muy extraño. Y me parece que por ahí la película dejó ir muchos lugares interesantes, como esto que les comento, o sea, este choque generacional, que también lo intentó, por ejemplo, una película que me viene a la mente en este momento, como Un Lugar Cerca del Cielo, con Omar Chaparro, esta en la que interpreta a un hombre al cual se le mete el espíritu de Pedro Infante, así va. ¿Cómo se llama el lugar? Lugar en silencio. Aquí la tengo. Pedro Infante. Como Caído del Cielo. Esta película que también se quedó ahí a medias. Pero lo que más me molestó de después de ese torpísimo paréntesis, lo que más me molestó de Pasante de Moda es su torpe intento de hacer ver a la mujer como algo, como alguien, como una persona capaz de manejar un negocio, realizada, porque al final del día la siguen atando las cosas de la vieja guardia, como en este caso, y estos es spoilers, ya os voy a decir, en este caso pues es que su esposo la engaña, ¿no? Su esposo la engaña y ella, en lugar de mandarlo a la jodida, como pues yo quiero pensar que es lo sanamente recomendable, ¿no? Lo que se recomienda por salud mental, lo perdona a sabiendas o a expensas de que la película desarrolla mucho el discurso que el mismo Robert De Niro le da, de que ella no debería estar con alguien que no la valora. No sé qué quisieron hacer ahí, pero sí dije, chale, qué mal mensaje. Porque todo iba muy bien, ¿eh? O sea, todo estaba muy orgánico, sí, muy por encimita, no se quisieron mojar mucho, no quisieron pisar callos, todo estaba ahí muy chévere. Pero ahí ese último detallito en esa película me molestó. Ya si ustedes tienen chance de verla, pues me platican si les gustó o no les gustó ese detalle, pero a mí me molesta porque como que tumba todo lo que han construido durante la película y al final la protagonista queda como una enclenque que pues depende de un hombre para estar bien. Y yo que tengo hijas, me molesta mucho ese tipo de mensajes. Y yo que ya estoy viejo, me enojo con las películas y le grito a la tele. Esto es lo que tengo que decir. Y pues nada, gente, eso fue mi semana. Espero que esta semana del 14 de febrero sea una semana amena. Como ya les dije, no sean tacaños. Una carta no cuesta nada. Tacaños emocionalmente, pues. Si no tienen dinero, pues no gasten nada, pero pues creo que todos tenemos pluma y papel para entregar una carta de menos, un dibujito, qué sé yo, un detalle, el desayuno a la cama, comprar una torta, lo que sea, pero regala algo. Más hasta caño. Pásala muy bien este 14 de febrero de 2024, que sea un excelente día para ustedes, toda la semana igual. Yo estaré por aquí el siguiente fin de semana trayéndoles más chismes, más cosas que me pasan por la cabeza. Gracias por llegar hasta esta parte del segmento. Para mí es un placer enorme. Y no me voy sin antes decirles que espero que esta semana ya haya video. Porque ya me urge sacar un video. Ya. Por favor. O sea, estoy ya a punto de vomitar. Porque estoy guardando mucha información en mi cabeza. Y necesito sacarlo. Y necesito que ustedes lo vean. Así que gracias por escuchar. Viajes mentales. No echen en saco roto las recomendaciones que les di de películas, porque créanme que van a estar buenas, de menos entretenidas. Y pues ahí nos estamos viendo. Me siguen en todas mis redes sociales como Peli Escuchando. Así es, Peli Escuchando. Y pues cualquier cosa me pueden contactar en cualquier red por si quieren cotorrear, platicar o recomendarme algo. Por mi parte es todo. Yo soy el Pibe y esto fue Viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes. Muchas gracias.